de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Por estas horas es importante tener presente el pensamiento nacional, sobre todo porque nos permite situarnos y ubicarnos en el proceso histórico en función de las falacias que se van desprendiendo de las declamaciones y declaraciones que van realizando los exponentes de la oposición en la República Argentina. Una oposición que, por más que se presente como nueva, representa a las viejas estructuras de sometimiento que han negado la emancipación nacional. Por estas horas, a nuestra mesa de trabajo nos llega el libro Braden Operón, una recopilación trascendente en función de entender también cómo van operando las grandes estructuras de poder y cómo el trabajo de colonización pedagógica se fue desarrollando a lo largo de los años en la República Argentina. Este libro, que cuenta también con la activa participación de una organización sindical como es UPCN, lo cual es trascendente en función de lo que implica el sindicalismo para la preservación del pensamiento nacional, habla de lo que fue la conformación del Libro Azul por parte de Estados Unidos y de Braden, embajador de Argentina en el periodo previo a las elecciones de 1946, y efectivamente la respuesta que Perón va a darle a ese libro azul con el libro azul y blanco. Estamos en comunicación con el politólogo y docente universitario Rodrigo Mas, uno de los compiladores de este texto, que es un trabajo colectivo también, que cuenta con la introducción de Reim Ranam y el prólogo de Raquel Kelly Olmos, actual ministra de Trabajo de la República Argentina. Rodrigo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes. Hola. Bueno, se ha cortado la comunicación. Vamos a ver cómo la podemos restablecer. A ver si ahí... Rodrigo, ¿nos escuchás? Rodrigo, ¿nos escuchás?
Hola, ahí sí, ahí te escucho.
Ahí está. Bueno, perfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien. Bueno, decíamos que este libro es importante también para trazar analogías de cómo el coloniaje en la República Argentina ha trabajado en función de ir en detrimento de los intereses nacionales, ¿no? Porque el libro azul, de cierta manera, representa esto cuando efectivamente Braden ataca a Perón.
Exactamente. ¿Qué tal? Antes que nada, un saludo a todos los compañeros y compañeras ahí en la radio y a todos los que están escuchando. Sí, como bien vos decís, es un intento de injerencia del gobierno norteamericano por medio de un documento oficial del Departamento de Estado, ¿no? Digamos, eso es importante remarcarlo, es un documento oficial, uh-huh, escrito a instancias de su embajador acá en Buenos Aires, el famoso Trudy Braden, en donde intenta influir mediante este documento, donde acusa de vínculos con el nazismo y el fascismo a Perón, de las elecciones que se iban a desarrollar el 24 de febrero del 46. Digamos, intenta favorecer por medio de este documento a la fórmula opositora, a la cual ellos obviamente querían mucho más permeable a los intereses imperialistas norteamericanos.
Uh-huh. Rodrigo, si uno traza un paralelo entre aquella época y esta, puede ver que ese libro representa un compendio de fake news, ¿no? ¿Lo podríamos calificar así?
Exactamente, sí, efectivamente es una especie de mezcla entre fake news, lo que hoy conocemos con este nombre, operación de prensa, operación de inteligencia. El gobierno norteamericano saca este documento prácticamente a días de la elección, creo que es menos de una semana antes que se vote, con la idea de, obviamente, hundir a la candidatura de Perón. Recordemos que estamos hablando hace solo unos meses, había terminado la Segunda Guerra Mundial, y la acusación de nazismo o vínculos con el nazismo es una acusación extremadamente grave. Pero bueno, uno cuando ve el informe de Braden, empieza a descubrir, y después Perón obviamente lo va a ir desarmando en su famoso libro Azul y Blanco, que está compilado también en este libro que sacamos, en donde va a ir desarticulando todas esas mentiras burdas de acusación que se le hacen.
¿Por qué es importante que este libro pueda tener una circulación masiva en relación a lo que implica el pensamiento nacional? ¿Por qué ustedes lo elaboraron y trazaron parte de ese objetivo?
Bueno, creemos que tiene muchas aristas. Por un lado, creemos que la acusación de nazifascismo es una acusación que sigue dando vueltas aún hoy. Uh-huh. Está presente en los medios nacionales, está presente muchas veces en las discusiones que tenemos con amigos, con familiares, en el trabajo, en la mesa de café. Y nos parecía interesante intentar, bueno, cuál era el origen de esto y desentrañarlo. Y eso en una parte nos permitía dar una herramienta, digamos, de que no deja de ser una forma, digamos, de reforzar nuestra identidad, ¿no? Porque nosotros justamente es un libro que nos diferencia de ciertos pensamientos o ideologías extranjeras, a su vez, si bien nos diferencia, digamos, puede ser como por la negativa, pero a su vez reafirma lo que somos nosotros, que es el peronismo. Entonces el libro tiene un poco ese doble juego, y después también tenía como fundamento la idea un poco de, en la medida de lo posible, también dar a los compañeros una herramienta de discusión política, sabiendo que es justamente, como decía antes, es un argumento que siempre está dando vueltas en los medios, en todos lados. Bueno, saber cuál fue el origen de esta acusación y qué es lo que respondió el mismo Perón a esta acusación y lo endeble que era, digamos, la acusación del enemigo, ¿no? Digamos, ahí tienen de primera mano la acusación de Braden y la respuesta de Perón para justamente tener buenos argumentos para responder y dar esa disputa.
Es interesante también porque en el recorrido del libro vemos cómo, bien lo decís vos, se van desarticulando los argumentos de Braden, que además, para trazar una acusación contra Perón, se basa en el gobierno de Ortiz, es decir, tampoco tiene ubicación temporal el propio Braden, porque hace demasiado referencia a lo que fue el gobierno de la década infame, o el último gobierno de la década infame, ¿no? Para acusar a Perón, y esto de alguna manera facilita la respuesta de Perón en relación precisamente a esa falta de tino y de ubicación, lo cual genera también una discusión en el bloque anglosajón, porque los ingleses, según lo que se desarrolla ayer en el libro, van a reprocharle a Braden que lo único que está haciendo con la conformación de ese texto es alimentar y hacer crecer la figura de Juan Domingo Perón.
Sí, exactamente. Ahí, como bien remarcás, hay una división entre los dos imperialismos dominantes en América Latina. Los ingleses se oponen a la operación de Braden. Braden les va a pedir ayuda a los ingleses sobre si pueden aportar algún tipo de información sobre el cual armar algún tipo de acusación contra Perón, y los ingleses, digamos, rechazan de plano. Le van a decir básicamente que le va a salir el tiro por la culata. Eso es, digamos, traducido y resumido, ese es el argumento de los ingleses. Braden avanza, y como bien vos decías, digamos, parte, digamos, de esta búsqueda de no quedar pegado de los ingleses, no porque sean buenos muchachos, sino simplemente porque veían que la operación de Braden no tenía ni pies ni cabeza, que los argumentos, como vos decís, algunos ni siquiera habían ocurrido durante el gobierno de la Revolución del 43, del cual Perón es funcionario, sino que justamente habían pasado durante el último gobierno de la década infame, encabezado por un radical y por un conservador, ¿no? Uh-huh. Lo cual además era una acusación implícita para fuerzas políticas que después van a ser justamente las que van a crear o las que van a conformar en parte la Unión Democrática, ¿no? La oposición a Perón. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es un doble tiro por la culata. Primero, porque el argumento ese de las fechas es inverosímil, y el segundo es porque justamente termina de implicar en algún tipo de vínculo con el nazismo a gente que después va a ser furibundamente antiperonista, ¿no?
Uh-huh. Ahora bien, la fórmula Braden o Perón fue una fórmula fuerte porque ponía en eje la contraposición, ¿no? La patria y la antipatria, la colonia o la patria emancipada, y eso trascendió a lo largo del tiempo, y hoy podemos decir que de alguna manera eso se vuelve a repetir con matices, efectivamente, teniendo en cuenta la actual coyuntura, pero eso sigue latente en la Argentina, ¿no? Más allá de esa conceptualización en términos particulares falsa, creo yo, de la grieta o la antigrieta. En realidad lo que hay es un posicionamiento de la patria y la antipatria, ¿no?
Exactamente, comparto 100% lo que decís. Nosotros hacemos la misma lectura, salvando las distancias de los actores. Uno podría decir que también en ese momento tanto el eslogan Brian O'Perón o el peronismo contra la Unión Democrática representaban dos modelos completamente antitéticos de proyecto nacional, mejor dicho, un proyecto nacional y un proyecto colonial. Y creemos que, salvando las distancias, como decíamos, en esta actual coyuntura política está pasando lo mismo, ¿no? Dos proyectos completamente distintos, en su momento, ¿no? Podemos decir, la apuesta al desarrollo del mercado interno, al rol de los sindicatos, a la producción industrial, y otro que intentaba revivir un orden liberal agroexportador ya deprimido por la historia, pero no, como quería darle un retorno a ese pasado que ya era imposible volver, pero seguían predicando esa vuelta a esa Argentina colonial y agrícola. Pero bueno, hoy creo que en parte, cerrando las distancias también con el capital financiero presente y todo eso, podemos, así a grandes rasgos, decir que se vuelve a repetir esto, ¿no? Esta coyuntura, un proyecto nacional y otro 100% basado en una posición subordinada de nuestro país.
Rodrigo, ¿crees que más allá de que el libro azul fue derrotado de cierta manera en términos políticos, terminó de instalar la idea de que el peronismo era autoritario? Porque es parte de lo que se repite a lo largo de la historia como concepto vacío también, ¿no? Porque después uno va y ve la historia y es el peronismo el que ha sufrido persecución, golpes de Estado, bombardeos, cárcel, tortura a lo largo de la historia argentina, pero subyace esa idea de que el peronismo tiene esa impronta autoritaria todavía, y eso refleja parte de la derrota cultural que no se ha podido recuperar en la Argentina por parte del movimiento nacional.
Sí, exactamente. Yo creo que uno de los grandes argumentos que digamos los gorilas han logrado instalar a lo largo del tiempo es justamente esta idea de un peronismo como autoritario. Por suerte es un argumento que se ha podido ir desarticulando, pero que sigue muy presente. La idea de asociar el peronismo a Perón con un militarote autoritario que mandaba en la política como se manda en un cuartel, esta idea de asociarlo a regímenes de ideologías totalitarias como el nazismo o como el fascismo, está muy presente esta idea, digamos, ¿no? Así podemos buscar varios ejemplos. Yo creo que últimamente, por lo menos en el campo académico, también han surgido muchas investigaciones que justamente sirven para dar pruebas concretas de que esto es una idea completamente equivocada, digamos, después de tantos años donde justamente en el ámbito de la cultura predominó una visión negativa del peronismo, en la cultura o digo general, ¿no? O quizás en el ámbito académico en particular. Muchos trabajos han ido en los últimos años contribuyendo a, por lo menos de ese ámbito, a ir dando por tierra de esta idea, ¿no? Perón, si hay algo que en su palabra, en su acción hizo, fue justamente un tipo de liderazgo no autoritario, ¿no? Estamos constantemente negociando con las diferentes partes del movimiento, ¿no? Ya mismo de su creación, él tiene que conciliar, el peronismo surge de la unión, digamos, de central, digamos, del Partido Laborista, que era el núcleo grueso y mayoritario de las fuerzas que lo van a apoyar, pero también hay radicales, hay nacionalistas, hay conservadores, hay socialistas, comunistas, y a todos esos los tiene que articular y negociar con ellos. No les impone nada, negocia. Desde el minuto cero del peronismo, ¿no? Estamos hablando así hasta al final de su vida, digamos. Obviamente cada periodo con sus características distintas, con diferentes formas, pero según las circunstancias, pero si hay algo que no tiene sentido es la acusación a Perón de autoritario, digamos, ¿no? Pero que desgraciadamente, como vos decís, es un San Benito que nos han colgado y que juntamente, ¿no?, con esta, que es parte de esta idea de Perón, nazi, fascista, militar, ¿no?, que sigue dando vueltas, pero bueno, uno intenta en todo caso aportar como su granito de arena para ir de dando por tierra esta acusación y reforzando no solo su figura, en la medida que nosotros podamos contribuir a eso, y también dándole a los compañeros un argumento y algunos pincelazos para que también puedan ser tomados en las discusiones diarias, ¿no?
Hay, de alguna manera, una síntesis en el libro, por lo menos me pasó a mí como lector, en función de ir atravesando los dos documentos y los anexos documentales que también le agregan, que está plasmado en parte del prólogo que escribió Raquel Kelly Olmos, también como cuadro político del peronismo, ¿no? Eso hay que entenderlo también para situarnos, donde sostiene a través de una síntesis muy concreta algo que le cuesta entender también al progresismo argentino, ¿no? Que el movimiento es la confirmación, el movimiento nacional, el movimiento justicialista, es de cierta manera la confirmación de que el poder de la comunidad viene de la organización del pueblo, de sus organizaciones libres, de sus organizaciones libres, y no meramente del Estado. Con esto también el libro contribuye a romper ese mito estatista que gira alrededor del peronismo y nos invita a comprenderlo en mayor profundidad, ¿no?
Sí, sí, tal cual. La verdad que ese punto que estás tocando ahora nos parece central y muy importante, ¿no? Digamos, de contribuir a este debate que quizás en los últimos años ha puesto al peronismo una visión muy estadocéntrica en algún punto y requiere, no solo con este libro, sino también con varias acciones, uno lo que intenta también en algún punto es volver a la doctrina y explicar cuál es el rol efectivamente por un lado de las organizaciones libres del pueblo, principalmente de los sindicatos y del Estado, ¿no? En la constitución o en la propuesta peronista, ¿no? Así que el tema que tocas es central y esperamos poder justamente reforzar el debate con la propuesta en donde justamente pone en cuestión esta idea tan estadocéntrica que se le ha otorgado a supuestamente al peronismo, ¿no?
Por último, Rodrigo, decíamos en una parte de la conversación que hoy también está en juego parte de la emancipación nacional como en ese periodo, ¿no? Tal vez con mayor virulencia, tal vez con mayor foco centrado en que no se ocultan las expresiones, más allá de las operaciones que persisten, pero ¿crees que está en juego efectivamente, a partir de lo que venimos charlando también, la forma de vida del ser nacional encarnado por el peronismo?
Sí, sí, creo que en estas elecciones se juega muchísimas cosas. Creo que es una elección bisagra en donde están puestos en juego un montón de valores, de visiones, de formas de vida que el pueblo argentino tiene, y que hay una propuesta que parece pretender destruirlas todas, absolutamente, ¿no? Digamos, de la acusación o el ataque a Francisco y a la tradición católica o también a los sindicatos, ¿no? Como constantemente críticas, hasta incluso a los empresarios nacionales, ¿no? Hace poco salió una noticia también, obviamente, que va a pretender el candidato Milei a abrir nuestras importaciones o destruir a buena parte de la industria nacional, a los trabajadores, al Papa, al peronismo, critica la justicia social, critica, la verdad que todo ese conjunto de propuestas hacen indispensable que podamos triunfar en este balotaje, así que uno intenta con un poco el resto de los compañeros en cada trinchera aportar un granito de arena para que ese triunfo se produzca.
Rodrigo, le agrego una más porque cuando uno repasa parte de lo que es el libro azul, encuentra similitudes discursivas de ese sector reaccionario con este sector reaccionario, que en el fondo el actual no representa nada nuevo, sino que es parte de la continuidad de ese proceso histórico, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Ahí es interesante también cuando se habla de discursos de odio en la actualidad, ¿no? Esto es como esa frase, ¿no? Que hace referencia a los ataques que, por lo menos hasta ahora, solamente discursivamente plantean la eliminación del otro. Si uno agarra, digamos, la defensa de Perón, que es el libro azul y blanco, es interesante que uno de los principales argumentos, o quizás el que más me gusta a mí, es que dice Perón, dice, bueno, efectivamente el señor Braden, tal como dice, hubo en la Argentina muchos políticos, militares, empresarios, oligarcas que tuvieron simpatías con el nazismo. Perón los menciona, y claro, lo que dice Perón a paso siguiente es todos estos están en la Unión Democrática, ¿no? Los mencionan nombre por nombre, no muchas veces no apellidos tradicionales. Dice, bueno, estos tipos que muestran algún discurso, alguna prueba que no de estas personas hablando loas del nazismo, del fascismo, dice, bueno, pero hay una coyuntura del año 46, cuando los tipos en un principio pensaron que yo era militar y venía a implantar un régimen de este estilo, pero cuando vieron que en realidad mi obra era llevar la justicia social a los trabajadores, ¿qué hicieron? Se dieron vuelta y lo que hicieron fue apoyar a la Unión Democrática. Entonces dice, bueno, todos estos tipos que menciona Braden como nazis, sí, es verdad, existen, pero no están en el peronismo, están en la vereda enfrente. Y creo que esa postura es un poco la, en parte, la madre de, ¿no?, de estos actuales discursos de odio, ¿no? Porque la idea del negro, el cabecita negra, de ese desprecio, creo que nace ahí y hoy se continúa con, más o menos, con los mismos discursos, con nombres nuevos, con otros términos, pero la lógica, creo que del desprecio y de odio es el mismo.
Rodrigo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde, dando cuenta de este material indispensable del pensamiento nacional Braden o Perón. Te agradecemos los minutos dispensados con nosotros aquí en la periferia.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras y un saludo grande.
Abrazo grande, será hasta la próxima.
Nos vemos. Saludos.
Así escuchábamos a Rodrigo Mas, politólogo, docente universitario, uno de los compiladores del libro Braden o Perón. Un material que recomendamos leer con detenimiento para entender que en la Argentina los sectores reaccionarios no representan lo nuevo, sino la reproducción permanente de esa ideología del sometimiento y la subyugación de los sectores populares en la Argentina.
Derecho laboral y relaciones laborales. Estudio Martínez Chas. 11-66-30-9300, 11-25-85-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.